Si decides tener una Ford Maverick 2025 con motor híbrido estándar o una Bronco Sport con Goat Mode para recorrer cualquier tipo de terreno y escaparte de la ciudad, podrían llamarte osado. Y según el diccionario, osado es persona valiente, audaz, intrépida. Pero si además quieres todo esto por menos de 30,000 MSRP, también podrían llamarte exigente. Y sabemos que a ti no te importa cómo te llamen, y a nosotros tampoco. Las nuevas y capaces Ford Maverick y Ford Bronco Sport 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
Es inédita la bronca pública que acaban de tener en la Casa Blanca el presidente Trump y su vicepresidente Vance con el presidente ucraniano Zelensky. Los tres se han enzarzado a gritos delante de los medios de comunicación, con Trump humillando a Zelensky, diciéndole que está jugando con la Tercera Guerra Mundial, que no está en buena posición negociadora, que debería estar agradecido, le ha dicho. Todo esto a voces, con el vicepresidente Vance de por medio, levantándole el dedo a Zelensky, Zelensky contestándoles sin arrugarse. Zelensky se acaba de ir de la Casa Blanca, Trump ha dicho que vuelva cuando esté preparado para la paz. Es increíble lo que acaba de pasar. Jefe de Internacional de la cadena SER, Pablo Morán, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Sí, nos recordamos una bronca así entre dos mandatarios internacionales ante las cámaras y refleja la profunda brecha que separa a la nueva administración americana del presidente Zelensky, que ha ido a la Casa Blanca a firmar un acuerdo y ha terminado abroncado y humillado en público por Trump y J.D. Vance cuando pidió garantías de seguridad.
You're not in a good position. You don't have the cards right now.
Este es uno de los momentos de mayor tensión, cuando dedo en alto, Trump, también su vicepresidente, intentan callar a Zelensky advirtiéndole de que no está en una posición favorable de imponer ninguna condición para la paz, que está siendo irrespetuoso y que debería estar agradecido por el apoyo que ha brindado Estados Unidos a su país en los últimos tres años. Y la cosa fue a más. Trump ha llegado a acusar a Zelensky de jugar con el riesgo de una tercera guerra mundial por su insistencia en querer recuperar el territorio invadido por Rusia y le ha instado a firmar el acuerdo sobre los recursos minerales o a irse. Y eso es lo que ha hecho el líder ucraniano, marcharse de la Casa Blanca antes de lo previsto sin firmar el acuerdo y después de cancelar la rueda de prensa con Trump programada para después de la reunión. El presidente norteamericano ha escrito en su red social que este encontronazo demuestra que Zelensky no está preparado para la paz y, como decía Aymar, le invita a volver a Washington cuando sí lo esté.
El presidente de Estados Unidos gritando al presidente de Ucrania ante todo el planeta. Europa está cerrando filas ahora mismo en torno a Zelensky. Joan Gimeno, última hora.
Sí, el presidente francés Emmanuel Macron es uno de los primeros en salir a defender al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Recuerda Macron que Rusia es el agresor y que Ucrania el agredido, que Europa hizo bien en sancionar a Rusia y en ayudar a Ucrania y dice:
"Y hay un agresor que es la Rusia y que hay que respetar lo que desde el début se bate".
Que debemos respetar a los que han estado luchando desde el principio. También el primer ministro polaco, Donald Tusk. Querido Zelensky, escribe: queridos amigos ucranianos, no estáis solos.
José María Peredo Pombo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aymar, y a todos los oyentes.
Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo interpreta usted lo que acaba de pasar en el despacho Oval? No hay precedentes de esto.
Bueno, pues efectivamente, como algo tremendamente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando en todo caso del inicio de un proceso de negociación y por consiguiente ese proceso de negociación pues tiene a lo mejor algunas conversaciones en las cuales se puede salir del tono, etcétera, pero en ningún caso de una manera pública, abierta y en un enfrentamiento de estas características, ¿no? Sobre todo sacando algunas cuestiones que yo creo que están fuera absolutamente de riesgo en este momento, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, algunas. Bueno, es una expresión que puede tener en una conversación a nivel privado, pero en ningún caso eso está sobre la mesa. Y si acaso el origen del conflicto efectivamente tiene lugar con la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Como consecuencia de la resistencia que ha mantenido o que ha estado Zelensky a la cabeza, ¿no?
Trump oficializa con esto que la suya es un método de diplomacia de vejación.
Bueno, eso de la diplomacia del garrote, ¿no? Que decían ahí, ¿no? Tienen ahí en la historia de Estados Unidos, pero que indudablemente está sacando fuera de contexto, yo creo que Donald Trump. Yo creo que viene también la cuestión influida, porque como ya en campaña dijo: esto lo voy a solucionar y lo voy a solucionar de una manera rápida y voy a ser el gran pacificador. Qué palabra tan complicada y qué manera tan difícil de hacerlo esto público, ¿no? De externalizarlo, ¿no? No, el pacificador no es imponer la paz, y mucho menos delante de las cámaras de televisión, sino pues negociar y ser capaz de negociar, si es que ese paso ha dado y además habría que verlo de una manera positiva, pero en cualquier caso no con las formas que está teniendo y en ningún caso la de esta tarde.
Catedrático José María Peredo Pombo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Vamos a volver ahora a Estados Unidos porque la gravedad de lo que acaba de suceder está fuera de toda duda, pero es que tenemos otra noticia internacional y no es buena. El Papa está peor. Ha sufrido un broncoespasmo repentino esta tarde. El Vaticano está advirtiendo de que está peor. Corresponsal en Roma, Joan Solés, adelante.
Buenas tardes, Aymar. Tras varios días de mejora, Francisco ha presentado esta tarde una crisis broncoespasmódica que los médicos han calificado de aislada, pero que desembocó en un episodio de vómitos y en un repentino empeoramiento de su cuadro respiratorio. Fue necesaria ventilación mecánica no invasiva con buena respuesta por parte del paciente, según informa la oficina de prensa del Vaticano, que añade, Francisco permaneció siempre vigilante y colaboró en las maniobras terapéuticas. Hoy precisamente se cumplen 2 semanas de hospitalización del pontífice.
Pues sin perder de vista al Vaticano, vamos a volver a Estados Unidos porque es tan grave lo que acaba de pasar en el despacho Oval que merece la pena que escuchemos íntegra la bronca entre Trump y Zelensky. Trump gritando a Zelensky con el dedo en alto, diciéndole estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Cuando estés preparado para la paz, vuelves. Esto es un antes y un después en la forma de entender la diplomacia y en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, por descontado, a gritos en la Casa Blanca.
God bless. You don't know that. God bless. You don't know that. You will not have a war. Don't tell us what we're
going to feel. Dios quiera.
Tú no sabes eso.
Dios quiera que no tengáis una guerra.
No nos digas cómo nos vamos a sentir. Estamos intentando resolver los problemas. No nos digas cómo nos vamos a sentir.
No os lo estoy diciendo.
Porque no estás en la posición para hacerlo. Recuérdalo. No estás en posición para decir cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes.
Vais a sentir las consecuencias, os lo digo. Vais a sentir las consecuencias.
Tú ahora mismo no estás en una buena posición.
Desde el principio de la guerra os lo llevo diciendo.
No estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo.
No estoy jugando
cartas. Ahora mismo estás jugando a cartas, estás jugando a cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que estás haciendo es tremendamente irrespetuoso con este país, con nuestro país, te lo digo, y mucha gente antes te lo debería haber dicho.
¿Has dado las gracias alguna vez? ¿Has dicho gracias? Fuiste a Pensilvania en campaña a apoyar a la oposición. Haznos el favor de mostrar un poco más de respeto por los Estados Unidos de América y por el presidente que está intentando salvar tu país.
Por favor, si vas a hablar alto de la guerra, que no...
No está hablando alto. Tu país está en un serio problema.
Lo sé.
No, déjame hablar. Tu país está en un serio problema. No te estás dando cuenta. Tienes una buena oportunidad viniendo aquí.
Señor presidente, nuestro país se ha mantenido firme desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y hemos dado las gracias.
Hemos dado 3.000 millones de dólares. Si no hubierais tenido nuestro material militar, si no hubierais tenido nuestro material militar, esta guerra hubiera terminado en 2 semanas.
En 3 días, eso le escuché a Putin, en 3 días, en 2 semanas, por supuesto que sí.
Va a ser algo muy difícil de negociar, esto es así.
Tú diste las gracias, sí. excepto que hay desacuerdos, y deberíamos discutir esos desacuerdos, en vez de pelearlo en los medios estadounidenses. Cuando estás equivocado, sabemos que estás equivocado.
Creo que es importante que la ciudadanía americana sepa de qué va esto. Tienes que estar agradecido.
Estoy agradecido.
Tú no tienes las cartas.
Estoy agradecido.
Tu gente está muriendo. Te estás quedando sin soldados.
No juegue, señor presidente.
Escúcheme, se está quedando sin soldados y sería bueno que lo resolviéramos. Entonces, usted nos dice, no quiero un alto el fuego, no quiero un alto el fuego, quiero esto, quiero lo otro. Escúcheme, si pudiera tener un alto el fuego ahora, lo cogería y que dejaran de volar las balas.
Pues claro que quiero terminar la guerra, pero con garantías.
Porque tú tendrías antes el alto el fuego más rápido que el acuerdo.
Pregunta a más gente por el alto el fuego.
Eso no fue conmigo, fue con un tipo nombrado por Biden, que no era listo. Eso fue con Obama, que os dio papeles. Yo os di javelins para que os deshicierais de esos tanques. Obama os dio papeles. Deberíais estar más agradecido. Tú no tienes las cartas. Con nosotros las tienes, sin nosotros no.
You don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.
Acto seguido, Trump ha escrito en sus redes sociales que Zelensky no está preparado para la paz, que se vaya y que vuelva cuando lo esté. Enric Juliana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encerrona en el despacho Oval, Enric.
Bueno, es una nueva etapa a todos los efectos de la política en Estados Unidos, de la política internacional, y es algo que hoy pues ha tenido como víctima a Volodymyr Zelensky, pero que es un aviso general a que las formas hasta ahora desarrolladas en el ámbito de la diplomacia, pues en Estados Unidos han sido clausuradas y se entra en una nueva fase. Es decir, cualquier persona que a partir de ahora sea invitada a reunirse en la Casa Blanca sabe que según cómo vayan las circunstancias y según cuál sea la apetencia del presidente y de sus asesores, pues puede ser objeto de una encerrona similar a la que le han montado hoy al presidente de Ucrania, que ha sido humillado ante millones de personas de todo el mundo, con consecuencias que van a ser muy importantes. En primer lugar, porque la posición de Zelensky queda, si estaba ya debilitada, queda todavía más debilitada, porque desde el punto de vista de lo que es la posible negociación apenas iniciada, al menos que sepamos, apenas iniciada con Rusia, se vuelve claramente en favor de Rusia. Es decir, Rusia en estos momentos en Moscú, en el Kremlin, deben estar brindando con vodka o con champán francés o con las dos cosas a la vez, porque han ganado una negociación apenas esta se ha iniciado, porque la otra parte acaba de liquidar a la figura visible de la resistencia ucraniana. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Hay algo que no puede pasar por alto, que hay que repetirlo, hay que recordarlo. Quien empujó a Ucrania hacia las puertas de la OTAN fue Estados Unidos. Cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, presidencia de George Bush, hijo. Partido Republicano, versión anterior, la versión anterior, la versión que le gustaba a José María Aznar. Estos fueron los que empujaron a Ucrania hacia las puertas de la OTAN. Rusia reaccionó e hizo algo que vulnera la legalidad internacional, que fue invadir Rusia hace ahora 3 años. Occidente apoyó a Ucrania. Zelensky es el personaje que galvanizó esta resistencia. En buena medida, Zelensky es un personaje construido, porque un personaje de estas características no solo surge espontáneamente, se construye, construido por Estados Unidos. Y ahora lo matan. Pues que además lo matan en directo. Es brutal.
El presidente Pedro Sánchez, el presidente español, acaba de escribir Ucrania, España está contigo, y lo escribe en español, en inglés y en ucraniano. Es muy importante este mensaje. Ucrania, España está contigo. Enrique, lo que ha pasado esta tarde le da a Trump la coartada perfecta para hacer lo que le dé la gana respecto a Ucrania, retirarle el apoyo económico militar o lo que tenga pensado hacer.
Sí, bueno, sí, crea una dinámica que tiene varios planos. Una de ellas es decir, oiga, este gobierno, esta presidencia es imprecedible, o sea, no se puede predecir lo que va a hacer. El próximo que tenga que ir a la Casa Blanca, ¿cómo va a ir? Vamos a ver. Imagínate que has de ir allí y hay en tu cartera y en tu programa hay alguna cosa que no está clara. Primer punto, ruptura de códigos diplomáticos. Después, matas a Zelensky. Eso lo vamos a ver. Ha matado políticamente. Sí, el apoyo de Europa, es importante el apoyo de Europa, pero el apoyo de Europa, lo sabemos bien, no puede hoy suplir en términos materiales todo el apoyo conjunto de lo que significa Europa más Estados Unidos. Y después yo creo que han hecho otra cosa, que es que han dictado una sentencia de muerte. Porque le han dicho a los rusos, a este lo podéis matar. Y esto me parece, diría, para concluir, que esto es lo más grave de todo. Han dicho los rusos, a este le podéis matar.
Enric, gracias.
Buenas noches.
Hora 25. Aymar Bretos.
Mañana se cumplen 4 meses de la Dana. Poco a poco vamos sabiendo detalles de cómo fue aquella gestión patética. Hemos hablado hoy en la SER con José Ángel Núñez, jefe de climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, que estuvo en la reunión del Comité de Emergencias y que ahora ha decidido hablar escandalizado por cómo está gestionando Mazón estos últimos días, el tono que está utilizando. Este hombre, José Ángel Núñez, el jefe de climatología de la AEMET, allí en la comunidad, fue contándoles a sus compañeros en tiempo real por WhatsApp lo que pasaba en esa reunión en la que estaba él, en la del CECOP, y les iba contando cómo a una hora de que empezara la reunión, una hora después de que empezara la reunión, se fueron a negro con un receso que duró otra hora, y cuando volvieron a las 7, solo entonces empezaron las discusiones sobre la alerta, que aún tardaron otra hora más en mandar. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de hecho Núñez escribió a las 7:28 de la tarde, realmente es que yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación. En Hoy por Hoy nos ha contado que los técnicos sí informaron en esa reunión de qué es lo que estaba pasando. El problema es que quien tenía que tomar decisiones no las tomaba.
Técnicos de emergencias, técnicos de bomberos de la Generalitat, la UME, la Confederación Hidrográfica, AEMET, todos expusimos de forma clara. Nadie le quitó hierro a la situación. Otra cosa es que el que tuviera que tomar las decisiones estuviese preparado para sintetizar toda esa información y tomar una decisión rápida, que era lo que exigía ese momento.
Ha confirmado falta de liderazgo ese día y los siguientes.
Y en cuanto a la falta de liderazgo, es que para mí es algo evidente, ¿no?, que ocurrió. Pero no solamente en esa reunión del día 29, sino en las siguientes a las que yo asistí.
Y de hecho ni siquiera entiende por qué el CECOP aquel día no se convocó antes, por la mañana, y no a las 5 de la tarde.
Y estaba convencido de que se iba a convocar la CECOPI esa mañana, porque no había nada que impidiese no convocarla, y los indicios que había ya a esa hora de la mañana eran tan suficientemente sólidos de que la situación era muy grave, no solamente indicios previstos, sino que a las 8:30 ya se estaban produciendo inundaciones.
También ha contado que le ha movido a hacer públicos ahora sus WhatsApp, fue escuchar esta semana los detalles del sumario que confirmaban que mientras ese CECOPI no tomaba decisiones, la gente se estaba ahogando. Esto sumado al tono de Mazón.
Me emociono porque es que ayer fue un día muy malo, fue un día muy malo para todos los valencianos. Ayer empezaban los informativos relatando el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Y a continuación de ese corte, pues ponían las declaraciones del presidente de la Generalitat, que eran declaraciones casi en tono reprobatorio, ¿no?, diciendo que dónde veíamos el cambio de versión. Eso para mí fue insoportable. Si para mí fue insoportable, pues no me imagino lo que tuvo que ser para las víctimas que escucharon ayer los informativos como yo lo hice.
El PSOE ha dado el paso hoy de anunciar una moción de censura en caso de que Mazón no se vaya antes. Sería simbólico porque los socialistas saben que no tienen los números, pero la anuncian con un paso político. Diana Morant, ministra, es la líder de los socialistas valencianos.
Quien tiene que mover ficha y puede hacerlo es el señor Feijóo. Si no mueve ficha, nosotros moveremos ficha porque claramente la situación del señor Mazón cada vez es más insostenible.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Jordi Fàbrega.
¿Qué tal? Buenas tardes. La falta de vivienda es un año más un problema con cifras muy concretas. Cifras que hemos conocido hoy y que nos dicen que se sigue construyendo muy poca vivienda en España. Al menos se construye mucha menos de la que se necesitaría. El año pasado, por cada 3 hogares que se crearon en España, se construyó menos de una vivienda nueva. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque aunque la tendencia es positiva, no es suficiente para solucionar el problema. Después de 2 años de caídas, en 2024 el número de viviendas construidas ha subido un 11% en nuestro país, hasta prácticamente las 100.000. En concreto han sido 97.830. Sin embargo, esa cifra está muy lejos de alcanzar el número de creación de nuevos hogares, que casi triplica la vivienda construida. Según el INE, en 2024 se crearon en torno a 330.000 nuevos hogares en nuestro país, es decir, se está construyendo una vivienda por cada 3 que harían falta para ajustar la demanda. Por cierto, que en este momento se están construyendo en nuestro país 127.000 nuevas viviendas, según datos del Ministerio.
Es un desacoplamiento este número tan bajo de viviendas construidas respecto al número de hogares que se crean, del que llevan advirtiendo los expertos desde hace años.
Especialmente en los últimos años el crecimiento número de hogares ha sido muy significativo. La producción de viviendas, la terminación de viviendas, pues se sitúa ligeramente por debajo de las 100.000 viviendas en los últimos años, y eso genera un desfase.
Esto es lo que nos decía Enrique Martín, de AFI, ante un problema que no es puntual de un año, es un problema real, reconocido, como escuchábamos, por todos los expertos y asumido incluso por el gobierno. Esto decía Pedro Sánchez el mes pasado.
En una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y, por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos.
Y es un problema tan amplio que calcula el Banco de España que faltan hasta 600.000 viviendas. Eso solo entre los años 2022 y 2025 para dar vivienda a los nuevos hogares que se creen. En estos cuatro años se construirán 600.000 viviendas menos de las que se necesitarían. Y el problema aquí es, además, que la solución no es inmediata porque nos contaba Pablo que se están empezando a pedir más licencias de obra para construir vivienda, pero es que desde que se pide una licencia hasta que el piso está habitable pasan por lo menos dos años. Así que, aunque la prioridad del gobierno, según lleva meses diciendo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, es construir más pisos,
promoveremos vivienda. Lo haremos en colaboración con las empresas de la construcción en nuestro país, que es un sector muy fuerte, que además nosotros respetamos y valoramos y que es imprescindible para la promoción de vivienda. Tenemos que promover mucha vivienda. Estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta.
Y aunque la prioridad, como escuchábamos, sea construir mucha más vivienda, los plazos de construcción nos indican que la solución tardará bastante en llegar.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Y vamos a ver qué ha pasado hoy en los mercados, donde nos encontramos dos noticias. La primera es que el desplome de las criptomonedas, del que les hemos ido hablando a lo largo de esta semana, continúa. Alejandro Vázquez.
Pues sí, el mercado de las criptomonedas sigue en caída libre. La novedad es que hoy se cumplen cuatro días consecutivos de bajadas y la mayoría cotiza ahora a niveles previos a la elección de Donald Trump como presidente. Y es que hace solo un mes Bitcoin llegó a máximos históricos de cotización y desde entonces ha perdido un 27% su valor. Las otras nueve criptomonedas con mayor capitalización están también igual ahora mismo. Ethereum, la segunda cripto más relevante, ha vuelto a valores de la legislatura Biden. De media están cayendo todas un 3% en las últimas 24 horas. Pero es que el desplome acumulado de la última semana es de un 18% de media. Los analistas apuntan a que si el Bitcoin sigue cayendo y llega a los $70,000 de cotización, y hoy ha buceado por debajo de los 80,000, podría entrar en un cripto invierno en el que el atractivo de estas monedas decaiga aún más.
Y también, es la otra noticia en los mercados, continúa el festín en el IBEX 35, que cierra febrero con una subida del 6,6%, su mejor mes de los últimos 11. Hoy ha terminado en los 13.318 puntos, que es su nivel más alto desde mediados de 2008.
La mirada de Xavi Vidal-Folk.
Lo nunca oído. Si Putin invadió Ucrania, Trump agrede verbalmente a Zelensky. Millones de personas lo hemos comprobado en directo hace tan solo un rato. El intercambio de frases entre Trump y Zelensky resonará mucho tiempo. Decirle al presidente ucraniano que firme un alto el fuego sin garantías concretas de que se cumpla. Amenazarle con dejarle solo desdiciéndose de la defensa que encabezó su propio país. Debilitarle afirmando que sin la ayuda norteamericana apenas habría resistido unas semanas. Zaherirle porque no tiene buenas cartas de juego. Acusarle de que si no acepta sus condiciones será que provoca la Tercera Guerra Mundial. Todo eso, ¿qué es? Es un acto de brutalidad y enemistad pública contra un país independiente. Es una humillación innecesaria y autocrática. Es un chantaje público y una demostración definitiva de que Trump ya se presenta sin ambages como un traidor a la tradición liberal de su propio país y a sus aliados, y como un agente de Moscú. Pero lo peor es que el mismo proyecto de acuerdo resulta indigno. Impone reparaciones de guerra al país invadido, incautando buena parte de su riqueza, las famosas tierras raras necesarias para la alta tecnología norteamericana, sin ofrecer la seguridad de que el invasor ruso respetará el armisticio. O sea, será, si llega a ser sin cambios, un armisticio de hecho unilateral. Quizá todo pueda reconducirse y los detalles de cómo acabe podrían modificar esos datos. Pero resulta difícil creer en los milagros porque la polaridad perversa de este presidente le hace en parte imprevisible. Se contradice ayer, hoy y mañana. Es peligroso porque siempre puede ir a peor. es indigno de confianza.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.